Estamos y ahí estamos. Bueno, Edgar casi está.
Ahí viene.
Así es. Y pues estamos en la red deportiva número 56. Si las cuentas no fallan. ¿Por qué andamos arrancando la red deportiva? Día típico, porque día de liguilla. Porque la ilusión de Roberto comienza nuevamente.
Sí, señor, como cada 6 meses.
No voy a cuestionarte, amigo. Mira, ándale.
Ya para qué.
No te voy a cuestionar, te voy a decir que sí. Hoy es 11 de mayo, del 2021. Y como cada martes cuando hay liguilla... O sea, dentro de las próximas 3 semanas así vamos a estar arrancando, posiblemente con un mejor horario en la próxima semana.
¿Perdón? Chance solo 2, porque la final se juega en jueves.
Ah, tienes razón, es jueves y domingo la final. Entonces sí, será solamente 2, si nos pega la locura 3. Y posiblemente la próxima semana ya con horario estelar, de las 7 de la noche. Pero bueno, ahorita hablaremos un poco de la liguilla, un poco de lo que... Nos dejó la reclasificación y a lo mejor hasta hablamos de los Nintendos porque hoy empezó la E-League y tengo mis asegúnes y mis aplausos y mis contras de la E-League, pero ya les diré más de rato. Por lo pronto yo soy Arturo y me presento a mis amigos, como siempre, primero al de blanco, ese de blanco.
Hola, yo soy Roberto Rocha, muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Una semana más en la red deportiva, efectivamente con la ilusión a tope, porque estamos a un día de que arranque la participación del Deportivo Cruz Azul en cuartos de final. Así que verán en las próximas semanas cómo mi estado de ánimo va decayendo y decayendo.
Ese de blanco, los de la liguilla, sí. Edgar, hasta el otro lado.
Con el gusto de saludarles como todos los miércoles, aunque hoy es martes, adelantamos Red Deportiva por la cuestión de la liguilla que ya mencionabas. Cuestiones interesantes porque también me parece que hubo sorpresas en la Liga de Expansión. La final va a ser Tepatitlán contra Atlético Morelia, dejando a equipos importantes como el Atlante fuera de esa, pues de ese título que quizá no sirva de mucho, pero que están ahí en la sala de espera, ¿no?, de que se autorice probablemente más adelante algún otro acceso, boleto a la Primera División Nacional. Hablaremos también un poco de béisbol. Acaban de ganar los Yankees en Tampa Bay ante las mantarrayas de Roberto Rocha. 3-1.
Hace poco me encontré, por cierto, ese audio. Déjenme reproducírselo.
Ahí lo tienes.
Aquí está.
Las tamparrayas de Manta Bay.
Las tamparrayas de Manta Bay. Esa fue sensacional. Fue, bueno, histórica esa frase, ¿no?
Haciendo ganaron los Yankees.
Sí, ganaron los Yankees. Buenos juegos, ¿eh? Tuve la oportunidad de ver anoche, me desvelé un poco para ver el Angels contra Astros. El equipo californiano venció 5-4 a los de Houston. Hoy los Yankees de Nueva York abren serie contra el equipo de los Tampa Bay Rays y que finalmente logran la victoria 3-1 con un sensacional cierre de Aroldis Chapman, y lesionado y todo sacó el partido, ¿no?, al final. Y lo que se está viviendo en San Luis Potosí con la Copa de Béisbol, ¿no?, el triunfo de los Sultanes de Monterrey en la serie ante los Bravos de León. Este próximo viernes, sábado y domingo viene Mariachis de Guadalajara contra el equipo de Rieleros de Aguascalientes. El gran atractivo es que vamos a ver a Adrián González, el titán en tierras potosinas, Arturo.
Sí, viene nuevamente, ¿no?, la serie. Ya nos contarás cómo estuvo la serie de los sultanes que revolvieron a la ciudad de San Luis Potosí. Estuvieron otra vez el fin de semana, ya nos contarás, porque ahora hubo hasta lluvia. Cosa extraña, por si no hay fútbol y ahora está con lluvia, caray, en el 20 de noviembre, que qué bueno que llovió, que qué malo que fue en el base, pero lo bueno es que no fue sorprendente, pero no fue copiosa esa lluvia.
Y así jugaron, con todo y lluvia, sí, era sensacional ver a los peloteros jugar, ¿no?
Es que el problema es cuando hay relámpagos, ¿no? O que la lluvia es muy fuerte.
Así es, pero no de común acuerdo dijeron jugamos, comenzaron puntuales los juegos. Realmente mi reconocimiento y mi saludo a la gente que está yendo al estadio 20 de noviembre, porque si bien no está en las mejores condiciones el inmueble, Roberto, se ha hecho el esfuerzo de traer estos equipos de Liga Mexicana en estas cuatro grandes series que culminan este fin de semana ya.
Sí, sí, y seguramente, como hemos estado platicando durante las últimas semanas, esto puede llevar a mejores condiciones para el béisbol en San Luis Potosí. Es un paso leve, ¿no? Pasito a pasito, Edgar, pero ojalá que este, que me parece que ha sido exitoso, este ejercicio que me parece que ha sido exitoso, lleve a conseguir una franquicia de Liga Mexicana de Béisbol.
Esperemos, es para lo que cruzamos los dedos todos y que los inversionistas pues se dejen de miedos, ¿no? Y digan, vamos a apostarle al deporte profesional, vamos a apostarle al béisbol, como ahora se le está apostando con muchos trabajos, con muchos esfuerzos, hay que decir, de la gente que ha traído estos juegos de Liga Mexicana para San Luis Potosí, aunque sean pretemporadas, se pretende que sea cada año este evento. Ojalá y pueda haber una emisión 2022.
Pues ojalá paso a paso. Pero vamos a empezar con eso, ¿no, Edgar? ¿Cómo estuvo el béisbol este fin de semana en el 20 de noviembre?
Bastante bien. El equipo de Bravos de León, aunque juega muy bien a la pelota, finalmente sucumbe en el primero y en el último juego para que los Sultanes de Monterrey se lleven la serie 2-1. Buenos jugadores, buenas jugadas, buenos lances, la gente realmente metida en el ambiente beisbolero. Se trata de darle a la gente lo mejor con la mascota como el Chango, el famoso Monkey Santo que ahí andaba haciendo de las suyas, con un sonido local que vaya, te envuelve en ese ambiente beisbolero interesante, con gente muy profesional que está trabajando con los equipos sobre todo, y que nos habla de un evento que a San Luis Potosí le devuelve, aunque sea por un mes, la Liga Mexicana, con diversos equipos, sí. No vinieron, por ejemplo, los Diablos, no vinieron los Tigres, no vino Oaxaca, otros que han venido otras ocasiones, pero vino Sultanes y en la primera serie vino contra el equipo de Zaraperos de Saltillo. Hay que recordar una cosa bien importante en este tipo de juegos. Los managers se ponen de acuerdo antes de cada partido, de cada juego, para decidir jugar 9 entradas completas. Es decir, aunque saques los 3 outs en 8 entradas y media, los últimos 3 outs en 8 entradas y media, y ganes el juego, aunque vayas ganando, vas a cerrar al bat si vas ganando el partido. O sea, puedes ampliar la ventaja de las carreras por la que vas ganando. ¿Por qué se hace esto? Para que los dos equipos vean actividad de igual forma en 9 entradas las 2 escuadras, ¿no? Si el otro equipo va ganando, bueno, pues ya no importa tanto, pero aquí decían, ¿por qué si ya sacaron el out 27 van a volver a batear? Es precisamente por esa razón, ¿no? Además de que si empatan, bueno, ya no hay extra innings, están pactados los juegos a 9 entradas, pase lo que pase, y se ponen de acuerdo. Creo que también con beneplácito y la gente que es beisbolera y que es conocedora de este deporte, pues sabe también que están en pretemporada, pero créeme lo que hubo jugadas bastante interesantes por parte de los dos equipos este fin de semana, los anteriores también, como lo veremos seguramente el próximo viernes, sábado y domingo, viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5 de la tarde, ahora Mariachis de Guadalajara contra Rieleros de Aguascalientes, va a estar muy interesante también.
Pues ahí está este fin de semana, ya es lo último, es la última serie.
Sí. La última de 4 series, por cierto, no los he visto ahí en el 20 de noviembre.
Es que tengo que dar clase, Edgar. Ah, ¿verdad?
Yo voy saliendo de clase apenas también.
Bueno, pero el sábado.
Sí, es cierto. Pero bueno, no, nada más era guasa esa. Y bueno, vamos a irnos ahora con la información de... Yo quiero empezar con esto de la Liga de Expansión, porque como bien dices, Edgar, como bien mencionas, pues no hay premio, no hay premio deportivo, pero hay premio económico. Como ya se lo llevó Tampico la vez pasada, ahora se lo puede llevar o Tepa o Morelia. Sin embargo, el rumor sigue muy fuerte acerca de que esta podría ser la llave de Morelia para regresar a la primera división. ¿Cómo? Haciendo algunas triquiñuelas del señor Higuera para tratar de llevarse la franquicia o de Juárez o de San Luis a la ciudad de Morelia. La gente en Morelia está esperanzada, ¿eh? Si
claro,
tienen chance de ver el estadio estaba a su máxima capacidad bajo las circunstancias actuales.
Sí, muy buena entrada.
Y la gente está esperanzada en que sí puede existir alguna llave para poder recuperar su equipo de primera división. ¿Qué opinan ustedes?
Yo la verdad lo veo complicado. En estos momentos todo puede pasar, eso sí, no tengo dudas, en el fútbol mexicano ya nada me sorprendería, pero creo que justificar un ascenso en un torneo sin ascenso por un campeonato de Morelia sería algo complejo. Lo que sí creo es que pueda después, en un año tal vez, hacerse una final o un torneo entre los campeones del ascenso para incrementar el cupo de equipos en la primera división mexicana. Pero no sé si es algo que se esté planeando ya para este mismo verano.
Tras bambalinas se puede estar planeando lo que dices, Roberto, aunque recordemos el campeón anterior es el equipo de Tampico Madero, que estaría enfrentando al ganador de Tepatitlán y de Atlético Morelia, que se enfrentan este miércoles y sábado, me parece, es los días de la final, ahorita lo checamos, y que finalmente tienen también grandísimas aficiones. A mí me sorprende mucho lo de Tepatitlán, porque incluso tuvo problemas al inicio de esta liga de expansión con su estadio, que primero era sintético y luego lo cambiaron a pasto artificial, a pasto natural, un montón de adecuaciones que tuvieron que hacerle a este escenario, y cuestiones que finalmente, pues, hablan de que tienen ganas de trascender en esta liga. A mí no me extrañaría, aunque también lo dudo mucho, que se esté cocinando por ahí una final de ascenso, así como se hacía antes en la primera A, en la liga de ascenso tradicional, que el campeón de un torneo enfrentaba al otro por el ascenso, ¿no? Entonces, podría no estar tan descabellada esa idea, ¿no? Esperemos que no salgan raspadas ahí plazas como Juárez, como alguna otra, como Querétaro se hablaba también, como el propio San Luis, que pudiera ser también tomado en cuenta para una situación de este tipo. Pero ya sabemos también que nada nos sorprende en nuestro fútbol mexicano, Arturo, cualquier cosa puede suceder, cocinada tras bambalinas y pasándose los reglamentos y los cuadernos de cargos y todo eso por el arco del triunfo, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que más preocupa, ¿no? El hecho de que, más allá de cuál sea la franquicia, si es que en algún momento se llega a dar, lo que más preocupa es que los reglamentos no se cumplen, ya no se han cumplido y seguramente se seguirán sin cumplir, porque así es este fútbol mexicano. La gente no tiene la culpa, por ahí hubo una cuestión muy graciosa, entre comillas, por el minuto de silencio en el partido contra el Atlante, en donde a algún brillante se le ocurrió gritar improperios hacia el Mazatlán y el público respondió. O sea, sí, hay un odio deportivo muy normal contra la franquicia de Mazatlán, ¿no? Es evidente. Ahora, eso no implicaría nada porque la federación, o sea, el campeonato no implicaría nada porque la federación no se pronunciaba exactamente más allá del premio económico. Veo difícil que deportivamente se entregue un premio, pero no veo difícil que sí puedan conseguir la anuencia para llevar una plaza de las que están ahora en primera división, porque ya lo hicieron el torneo pasado, ¿no? Se supone que tenías que avisar 6 meses antes, pero el torneo pasado los agarraron en plena pandemia y nadie se enteró en qué momento se hizo el cambio y nada más de repente apareció Morelia en Mazatlán, ¿no? Acá todo se va a saber hasta que los equipos empiecen pretemporada, o sea, como en 4 semanas más.
No es tanto.
Pues no, no es tanto. Pero por lo pronto todo puede pasar.
Sí, acuérdense que el 24 de mayo es la junta de dueños, ahí también van a salir muchas cosas interesantes.
También, pero espero que no sean malas. Por lo pronto, una final interesante con 2 equipos que juegan muy bien al fútbol, 2 equipos que echaron equipos fuertes como Zacatecas y Atlante en las semifinales. Y que, bueno, Morelia llegó, viene super líder, ¿no? Viene super líder de la liga.
De hecho, debutó en la liguilla apenas.
Sí.
¿Perdón?
Apenas debutó en la liguilla porque en la liga de expansión el primer lugar avanza directo a semifinales y el segundo lugar directo a cuartos de final.
Sí, tiene razón. Y pues desde ahí está la final en el Estadio Morelos, una final más, aunque no es la que les gustaría tener. Pero ahí va, poco a poco regresando el fútbol de alto nivel a Morelia, un lugar donde nunca se había ido el fútbol, uno de los tradicionales del fútbol mexicano, que hoy pues está en segunda división por cuestiones extradeportivas.
Ahora la afición de Morelia, de los Monarcas Morelia, que ahora apoya a este Atlético Morelia, están sintiendo en carne propia lo que sintieron los aficionados potosinos cuando se llevaron el equipo a Chiapas, ¿no? De alguna manera parecido. O alguna otra ciudad, desde Atlético Potosino cuando se fue a Tampico, por ejemplo, en los años 80, finales de los 80, ¿no? Y así es este juego de traslados, de movimientos. Parece que luego estamos jugando como al turista mundial en el fútbol mexicano, ¿no? Compramos propiedades, vendemos, sacamos ganancias, brincamos, avanzamos o retrocedemos, depende. Pero finalmente esto también hablaría quizá de que el proyecto del fútbol mexicano no está tan seriamente establecido como se deseara y como la FIFA incluso, también Roberto, intentó poner en orden desde hace tiempo y que finalmente no lo ha logrado conseguir, ¿eh?
Y que se prometió hace varios años que se iba a acabar la multipropiedad, pero es imposible. Con las condiciones actuales del fútbol mexicano, no nos da para 18 y 16, 34 empresarios por separado que quieren entrarle al fútbol nacional. Bueno, que quieren entrarle tal vez, que puedan sostenerlo, eso es lo difícil para el fútbol mexicano.
No, y aunado a esto, a ver, ahorita ponías varios equipos en comparación. La ventaja que tenía San Luis, me acuerdo en 2015 cuando llegó a la final San Luis, cuando estaba también en este, digamos, en este regreso, era que en ese entonces sí había ascenso.
Sí, claro.
Sí podía salir si le ganaba Dorados y en los subsecuentes le ganaba Necaxa, que al final el que lo terminó haciendo fue Dorados justamente, pero acá Morelia no, desgraciadamente por las triquiñuelas del fútbol mexicano. Estaríamos a punto de ver el regreso triunfal de la franquicia que injustamente se fue a segunda división en este torneo. A costa de San Luis, ¿verdad? Porque también San Luis estaría descendido y Morelia estaría a punto de ascender y que sería, pues, lo deportivamente justo para todos.
¿Cómo tendría que ser?
¿Qué es lo que pasó en España? ¿Qué es lo que pasó en España? Acaba de regresar matemáticamente, no campeón todavía, pero matemáticamente este fin de semana consiguió el ascenso el equipo español de Barcelona. Los periquitos consiguieron ya matemáticamente su ascenso y están a 4 fechas de poder coronarse en segunda división. Equipo que recién acaba de descender esta temporada en donde no hubo público en los estadios, pues mira, trámite y a cobrar porque la próxima que se abran los estadios, nosotros seguimos en primera división. Le salió de lujo a los periquitos. Digo, de lujo entre comillas, ¿verdad? Pero de todos los males, el menor.
Da envidia esa movilidad entre los clubes de primera a tercera división que hay en prácticamente todo el fútbol europeo, en prácticamente todo el fútbol mundial. Pero la movilidad, es decir, puedes ver en este momento en tercera división española clubes que viste en primera hace menos de 10 años. Y eso es algo a lo que tendrían que aspirar todas las ligas importantes del planeta, incluyendo la Liga MX, porque eso significa que tienes fortaleza en 3 ligas diferentes.
Así es.
¿Cuántos años no hay descenso? Este es el primero, pero ¿van a ser 4 o 3?
Se supone que 3, ¿no? 6.
6 años.
Sí, es que al principio se confundía con que eran 6 torneos y 3 años, pero finalmente sí son 6 años los que se supone que...
Hasta el Mundial de 2026,
perdón. Sí. Así es.
Bueno. Bueno, ¿y no se supone que antes va a llegar la Liga MLSX?
Pero yo no la veo tan factible. Se puede hacer una copa entre los dos equipos, entre los dos fútboles, tanto de Estados Unidos como de México. Ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores. El hecho de que sea una liga ya para los dos, con todo el calendario completo, me parece que todavía estamos lejos. Puede servir de buen experimento esta copa que quieren hacer, a lo mejor con los 10 mejores y los de la MLS y los 10 mejores de México en determinado momento, pero Me parece que todavía estamos lejos para unificar patrocinadores, para unificar criterios, calendarios, etcétera, etcétera. Aunque si bien el crecimiento de la MLS ya sabemos que ha sido a pasos agigantados en los últimos años, incluso pues lo vemos también en el torneo de la Conca Champions, me parece que todavía no estaríamos preparados para hacer un torneo, una liga formal en cuanto a que sea binacional, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero se tendrían que mover muchas cosas y los norteamericanos no se andan por las ramas en cuestiones de reglamentos y de ese tipo de cuestiones, ¿no? También me parece que no le conviene mucho a la Federación Mexicana de Fútbol hacer este tipo de torneos, porque entonces sí se aplicarían todos los reglamentos a rajatabla y entonces no podrían hacer las triquiñuelas que ya nos han mostrado que saben hacer, ¿no?
Eso podría ser, aunque el formato bien podría parecer un Brasileirão, ¿no? O sea, sacas a los ¿sí? campeones regionales y después los enfrentas en una gran liga final, o sea, un torneo de todo el año.
Esa puede ser la idea también.
Roberto.
Sí, parece que podría haber fuerza para una liga entre MX y MLS, ya lo hemos platicado, Arturo. Si se toman los 60 clubes que hay entre ambos países y se arman esas tres divisiones de las que hablábamos, pero parece imposible, ¿no? O sea, no es lo que va a ocurrir. Es el ideal, pero no es lo que va a terminar pasando. Si ocurre.
Y lo digo porque en 6 años, en 5, porque ya se nos fue uno, cuando regrese el ascenso y el descenso, pues entonces, ¿qué va a pasar con todos estos equipos que hoy están ganando, que hoy están siendo campeones? Pero que si capaz que cuando ya se abre el ascenso ya no existe la Liga MX, entonces, ¿no? Lo que puede...
Está pendiente la expansión, acuérdense que querían meter 20, 22 equipos en la Liga MX, ¿no? Bueno, pues ahí están las plazas de abajo de la expansión buscando precisamente esos lugares tan codiciados, aunque con cuadernos de cargos y limitantes y todo esto que se pone, pues no se ve tan fácil, pero también ya sabemos que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, exacto, es lo que te iba a decir, capaz que terminan los serían 12 equipos, 12 equipos campeones que podría, hipotéticamente, si queda un campeón distinto cada vez, aspirar a alguno de estos lugares, pero es que se supone que una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo económico, y que se supone que lo que más vale para estar en primera división es lo económico. Entonces ya es un desastre, pero bueno.
Es tan sui generis nuestro fútbol que daban por un hecho, por ejemplo, que en Liga de Ascenso se iba a mantener un equipo como el Zacatepec, que tiene un estadio nuevo, remodelado prácticamente, el Coruco Díaz, y que ahora, cuando mucho, llega a tener una segunda división. Y pues no es obviamente un escenario para este tipo de categoría lo que han hecho, la inversión que pusieron para tener un equipo que ni siquiera esté al menos en Liga de Expansión, ¿no? Es un caso muy triste de una plaza tradicional en México que finalmente no sabe lo que va a pasar. Otro ejemplo es Irapuato, por ejemplo, que ha remodelado bastante bien su estadio, el Sergio León Chávez, han embutacado completamente el estadio y siguen ahí en la segunda división, no trasciende el equipo a niveles superiores.
Bueno, hoy está en la final de la segunda división, contra Cruz Azul,
claro, claro.
Ya es una garantía.
Pero es segunda división, así es.
Sí, pero en teoría, si gana, bueno, estaría ascendiendo
a la Liga. Y se va a llenar el...
Estaría ascendiendo a segunda a la Liga de Expansión.
Sí.
Irapuato. Pero, sí. ¿Existe ese ascenso?
Pues, que yo sepa, sí, ¿no?
Se supone que sí, no estoy seguro. También, o sea, se necesita cumplir, igual que como ocurría con la Primera División Mexicana, ¿no? Cumplir con una serie de lineamientos.
Claro.
Pero sí cumple, Sergio León. Bueno, el estadio.
Que por cierto, ya en las juntas de dueños y todos los cuadernos de la federación, los cuadernos de cargos, ya eliminaron, por ejemplo, el requisito del aforo, que antes era, me parece, mínimo de 20,000 aficionados. Pues hay estadios en la Liga de Ascenso, bueno, ahora en la Liga de Expansión, que no cumplían con ese aforo y que ya les hubiesen dado bandera verde para poder tener un equipo de primera división, como lo hacen en España, por ejemplo, ¿no? Que hay estadios pequeñitos de equipos de primera división y que no importa tanto el aforo, sino más bien pues de dónde venga el dinero, la inversión y todo lo que está detrás del sostenimiento de un club de primera división, ¿no?
Que acá deberíamos de empezar por los de primera división, a ver de dónde viene el dinero y cómo lo manejan, pero bueno.
Claro, ahora que están fiscalizando tanto Atlético de San Luis después de que va a pagar la famosa multa de los 120 millones en dos partes y que tiene que tener una fianza ahí que lo respalde, me parece que por 6 millones de dólares, algo así, un montón de requisitos que están poniendo y que no se sabían antes, que ahora dicen, bueno, pues vas a pagar, pero hay que ver de dónde proviene el dinero y todo el rollo, va a ser como una especie de ¿cómo se llama esta situación de inventario, de revisión fiscal para los equipos que caigan en este tipo de situaciones, ¿no? De pagar las multas.
Ese es cierto, es un tema muy, muy tonto a estas alturas. O sea, si ya pusiste una multa y ahora claro, quieres ver de dónde va a salir el dinero de la multa, pues primero hubieras analizado de dónde iba a salir el dinero de cualquiera de los equipos para después cobrarles la multa.
Exacto.
O sea, porque el equipo puede tener sus finanzas limpias, pero si al final le vas a estar achacando de dónde sacó el dinero para pagar esa multa, pues espérate, o sea, primero debiste haber fiscalizado bien a los equipos para que sepas que no hay dinero de otros lados, que el dinero está cayendo limpio, del gobierno, lo que quieras, pero limpio. Pero bueno, ya no hablemos de cosas tristes, vamos a cosas más tristes para Roberto, porque arranca la liguilla, Roberto Rocha.
Arranca la liguilla del Campeonato Mexicano mañana 7 de la tarde en Toluca, el Estadio Nemesio 10. Toluca el 11 de la clasificación general contra el líder Cruz Azul. Y luego, en la noche, Atlas recibe al sorprendente Puebla.
Dos buenos partidos, ¿no?
Sí, creo que evidentemente es muy disparejo el Cruz Azul Toluca, ¿no? Creo que tener al 11.
No lo sé, amigo, no lo sé.
Sí, bueno, a ver. Cruz Azul no destacó por ser muy efectivo frente a la portería durante el torneo. Fue más bien efectivo en defensa y sumó muchas victorias porque, a pesar de que tiene una defensa ya un tanto envejecida, sobre todo cuando están el Cata Domínguez y Pablo Aguilar, Juan Reynoso ha sabido mantener una línea de cuatro para tratar de evitar que por las bandas vayan a afectar a esos centrales. En cambio, Toluca creo que tiene dos grandes argumentos, que son Alexis Canelo y Rubén Sambuesa, que no es poca cosa, ¿eh? Estamos hablando del mejor goleador y del mejor asistidor del Campeonato Mexicano. Rubens juega mejor que cuando llegó a los Tecos, al fútbol mexicano.
Sí, señor.
¿Verdad? Cada vez está mejor Rubén Sambuesa. Sí, estoy de acuerdo que no es poca cosa, pero creo que en términos generales Cruz Azul fue durante el torneo regular más que Toluca. Eso no quiere decir nada a estas alturas del torneo.
Oh, y me parece que va a ser un duelo donde Cruz Azul tiene que ser muy inteligente para no pensar que con la posición de superlíder o con únicamente la camiseta le va a poder ganar al Toluca. Creo que el equipo de Hernán Cristante se les va a complicar en demasía, sobre todo siendo locales. Un empate sería lo ideal para Cruz Azul y cerrar el próximo sábado allá en el Estadio Azteca, pero la situación me parece que no debe subestimar de ninguna forma a Cruz Azul el partido de mañana, que es el primero de la liguilla. Ahora, también se anuncia, por ejemplo, que el caso también de algunos jugadores de Cruz Azul no van a renovar contrato. Me quiero referir específicamente al de Pablito Aguilar, que ha demostrado ser un central de verdad de polendas, de verdad de calidad, y que por ahí a lo mejor, si nos hace caso Santa Claus, muy, muy lejos de la Navidad, pudiera regresar al Atlético de San Luis, al equipo donde alguna vez estuvo también, porque recordemos que el paraguayo comenzó su carrera en México, en el San Luis. Entonces, ¿por qué no pensar en un Pablito Aguilar o en algún otro elemento como el propio Rubén Sambuesa, que ya también va a terminar el contrato para Atlético de San Luis la próxima temporada, ¿no? Yo también queriendo jalar agua a mi molino, ¿no?
No, por favor. Que, por cierto, el detalle de Pablo Aguilar, las dos veces que San Luis ha visitado el Estadio Azteca, le ha metido gol al equipo y ninguna ha festejado los goles. Tiene memoria el señor, aunque no es la misma franquicia, sabe que aquí se le trató bien y el señor se acuerda y tiene palabra.
Así es. Y en el otro partido, en el Atlas contra Puebla, me parece que son las sorpresas del torneo. Yo doy como favorito al Puebla. Lo que sucedió contra Tigres por parte del Atlas el fin de semana pasado, no me parece que fue tan convincente como para que un equipo como el Atlas esté ya en estas instancias del torneo. Finalmente, Tigres, sabemos ya también de sus errores y de todo lo que ha sucedido incluso con el Tuca, pero me parece que Atlas no debió ni siquiera calificar a la cuestión de la liguilla, ¿no? Pero yo le doy más el favoritismo aquí al Puebla por la campaña que han hecho, porque calificó directo entre los primeros cuatro, porque tiene un buen equipo, modesto en nómina, pero muy bien distribuido por parte del Arcamón, y que puede poner en aprietos a cualquiera, hasta el más grande, ¿eh?
Yo regresando un poco al partido de Cruz Azul contra Toluca, yo pongo en entredicho porque ciertamente, si nos vamos a los números, Cruz Azul es mejor que Toluca, pero recordar que Toluca le metió un sustazo, por ejemplo, a un equipo como el América, que también tiene mucho orden y terminó ganando 3-1, con todos los jugadores del América tratando de alcanzar a Cruz Azul todavía en esa batalla, no pudo. O sea, Toluca es espectacular, y más en casa, puede, ciertamente tiene Cruz Azul que apelar a su línea defensiva, pero creo que Toluca sí tiene motivos para poder pelear una clasificación contra Cruz Azul. Del lado de Atlas y de Puebla, a mí me parece muy triste que se tengan que enfrentar estos dos caballos negros en este momento. Me hubiera gustado que se encontraran más adelante, si es que pasaban los dos. Una semifinal me parecería bastante, bastante buena. Pero ya a pensar en una final, pues no.
Tiene una ventaja, que es que uno de ellos estará en las semifinales, ¿no? Será sorpresivo. Para en cualquiera de los casos que llegue tanto Atlas, que hasta hace 2 meses parecía que Diego Coca no iba a ser el indicado, y hoy la afición atlista está ilusionadísima, y por parte de la franja, que ha sido un equipo que ha jugado bastante bien durante este torneo. Mejor. Me parece que de los más llamativos del campeonato.
Sí, señor. Y recordemos la liguilla pasada, que el equipo de Puebla eliminó en penaltis a Monterrey, por ejemplo, ¿no? Monterrey, que venía con un cartel interesante. Me parece que entonces no tendría problemas para echar al Atlas de Guadalajara. Vamos a esperar, ¿no?
Habrá que esperar, porque ya este es un partido de ida y vuelta. Y bueno, el caso de Atlas, resaltar, ¿no? Hace 2 semanas la gente de Chivas se burlaba de Atlas porque estaba a punto de descender. Hoy la gente de Chivas va a ver la liguilla por televisión y Atlas está en la pelea contra un equipo muy duro, pero al ser, digamos, no mediáticos, creo que cualquiera de los dos puede ganar sin ningún problema.
Pues sí.
Y el jueves, Roberto,
a las 7:00 p.m, Pachuca contra América. Pachuca, que le pasó por encima a Guadalajara en el segundo tiempo, muy por encima. Y a las 9:00 p.m, Santos Laguna contra Rayados de Monterrey. Son los cuartos de final de ida de esta Liga MX.
Me parece que Pachuca tiene el momentum, ¿no?, que le llaman en el deporte, y que después del cierre de torneo que han tenido, después de venir eliminando por goleada en la repesca a las Chivas, me parece que puede jugarle de tú a tú a este América, que la verdad a mí se me hace, a pesar de su posición en la tabla, se me sigue haciendo un equipo gitano, que no sabes qué es lo que va a suceder con ellos en determinado momento del partido, porque a veces son tan agrandados que pueden pasar caminando ante el otro equipo, o a veces se tienen que reducir en un puño para poder defender con todo un marcador que pudiera resultarles adverso o que tengan amarrado con alfileres hasta ese momento, ¿no? Y Santos Monterrey, bueno, duelazo entre dos equipos muy bien dirigidos, entre dos equipos que han mejorado al cierre del torneo. Y me parece que aquí yo no me atrevería a dar un favorito. Quizá Rayados de Monterrey, por recibir el de vuelta en casa, es el que tenga la sartén por el mango, pero va a ser un duelo realmente muy reñido también.
Yo creo que ese partido, justo ese partido, es el más cerrado.
Sí.
Recordar que el Vasco Aguirre regresa a una liguilla después de 20 y tantos años de que no había estado en una liguilla. O sea, sí sabe el señor. Y ciertamente es el partido más parejo. Incluso en la definición, en la tabla, están muy parejos, pero yo no sé, ahí sí es el único que no voy a tener un pronóstico totalmente definido. Tal vez es engañarse.
Es que es una semifinal adelantada, Roberto. Yo veo así al Santos Monterrey.
Sí, y tiene además, me parece, que el atractivo que ya mencionaban de los técnicos. Por un lado, Javier Aguirre, pero por el otro, creo que a Guillermo Almada le llega una oportunidad de demostrar todo lo que ha crecido como entrenador de Santos Laguna. Estamos hablando de uno de los técnicos más regulares del fútbol mexicano. No ha tenido hasta el momento Almada ningún Santos que se recuerde por su espectacularidad, aunque estuvo cercano, sobre todo cuando tuvieron en su mejor momento a Julio Furch, pero creo que ha tenido un equipo bastante estable que está siempre en las rondas finales, y eso es algo que en el fútbol mexicano no es nada sencillo, mantenerte siempre en una línea para poder estar dentro de las fases finales. Entonces creo que Almada tiene el próximo jueves y el domingo un examen final bastante importante contra Javier Aguirre.
Y del otro lado, el Pachuca no solamente goleó a Chivas, goleó a San Luis también, que bueno, no está en la liga y ese cualquiera lo golea, pero el momentum, como dices, Edgar, es un equipo que viene embaladito con muchos goles a favor en los últimos dos partidos. Cuidado con Pachuca, porque aparte históricamente es el coco del América, sobre todo en liguillas. Ya le ganó una final, aquella, la última, con Cuauhtémoc Blanco en la cancha vistiendo la camiseta del Club América. No pudieron con ellos. Y si alguien tiene que preocuparse, yo creo que de los cuatro primeros lugares, por el pasado tan tan nubuloso que tiene, es justamente el América frente al Pachuca.
Ahora, fíjate. Pero bueno, qué historia tan curiosa la del Atlas, ¿no? Después de haber ganado 3 puntos en la mesa al América, después de haberse salvado del último lugar para no pagar los 120 millones que terminó pagando finalmente 70 también, todo lo que está alrededor de este Atlas de Guadalajara y el impulso que tiene su grupo de dueños, porque también tienen al Santos, a su hermanito ahí metido en la liguilla, ¿qué cosa sería que el Atlas llegue por lo menos a la final? ¿Se imaginen? Va a ser algo nunca antes visto en el fútbol mexicano, por todas las circunstancias que rodean a un equipo que siempre ha andado en la parte baja de la tabla peleando por no descender, como es el equipo de los rojinegros, ¿no? Los partidos de vuelta van a ser el sábado a las 6:00 p.m, Puebla-Atlas, a las 8:05 Cruz Azul Toluca, y el domingo Monterrey Santos a las 6:00 y a las 8:05 América Pachuca, los de vuelta para el domingo. Así se va a jugar esta fase de la liguilla del fútbol mexicano.
Ahí hubo un cambio, ¿no?, de horario, domingo.
Iban a ser los dos días, 7 y 9, y así las autoridades de la Ciudad de México pidieron a los equipos, a Cruz Azul y América, que juegan sábado y domingo, que hicieran lo posible por no hacer que salgan tan tarde de los estadios los aficionados. Hay que recordar que se abrirá el Estadio Azteca por primera ocasión en más de un año para este juego de liguilla. También el Nemesio Díez tendrá público por primera vez en el torneo, y solamente se habrán quedado en todo este Guardianes sin abrir el Estadio de Tijuana y el Olímpico de Ciudad Universitaria. Entonces, por esa situación es que no se van a jugar 7 y 9 de la noche el fin de semana, sino que serán 6:00 p.m. y 8:00 p.m.
El caso de la América es el más preocupante por la salida.
Sí, y es que el Estadio Azteca tiene actividad sábado y domingo a la misma hora, ¿no? A las 8:00 p.m, los dos.
Las vueltas, sábado y domingo.
Sí, sí. Sí, exacto, el Azteca tiene doble cartelera.
Exacto, sí, bueno, días distintos, pero fíjense que sui generis podría ser resultar una final Atlas contra Cruz Azul.
Apocalipsis.
Sí, se vuelve a suspender, me queda claro que regresamos a semáforo rojo, si eso pasa. No puede llevarse a cabo esa final.
No, imagínate nada más.
No sería puede salir campeón.
Casi 100 años juntos los dos sin título, ¿no?
Pues ya rozando los 100 años. Porque la otra posibilidad, no sé cómo estén los cruces, que se pudiera enfrentar Santos contra Atlas, que también sería de morbo.
Pues, bueno, quién sabe.
O sea, hay, tre- Hay tres finales de morbo, ¿no? Una, la que estamos cantando todo el mundo, que es el América Cruz Azul. Otra de morbo por los años de campeonato, que es Atlas Cruz Azul. Y la otra que sería un Atlas Santos, porque son del mismo dueño. Pero pues bueno, ojalá que nos
vienen. Mira, esas. Si pasan los primeros cuatro de la tabla, sería entonces Cruz Azul Puebla y América contra Monterrey. ¿Es así?
Sí.
Esas serían las semifinales. Pero vamos a ver qué dice Toluca.
¿No? Sería Cruz Azul Monterrey. Puebla fue tercero de la clasificación.
Cierto, tiene razón. Okay. Puebla fue tercero. Yo había pensado que era cuarto y fue tercero. Tiene razón. Entonces sería Cruz Azul Monterrey y América Puebla si avanzan los primeros cuatro de la tabla. Vamos a ver qué dice Atlas, Toluca, Pachuca y Santos, porque alguno de estos cuatro yo también siento que van a dar la sorpresa y van a avanzar. No tanto sorpresa sería de Santos, pero sí de Atlas, sí de Pachuca y sí de Toluca serían sorpresa para mí verlos en semifinales.
Ahora es casi un hecho que si pasa Cruz Azul y pasa Atlas, ese sea la semifinal.
Sí, exactamente.
Es casi un hecho. O más bien es un hecho, ¿no?
Salvo que avanzara Pachuca.
Así es.
Tienes razón. ¿Pachuca qué lugar quedó?
11. Ah, no. Pachuca
no, 11 es...
fue... Me parece que
Atlas 8. Atlas fue 8,
sí. Querétaro había sido 12, sí.
Ok. Pues bueno, no. habrá que ver las combinaciones ahí de esos partidos para ver cómo van a quedar estas finales, ya semifinales la próxima semana. Pero antes tenemos que irnos con nuestra quiniela, con nuestros pronósticos, que no la tenemos a ni uno, pero acá son menos partidos, amigos, entonces es más fácil. Primero vamos con el ascenso, o bueno, con la Liga de Expansión que no tiene ascenso. Tepa contra Morelia. ¿Quién va a ser campeón de la Liga de Expansión, Edgar?
Tendría que ser en el papel Morelia, por la jerarquía, por el plantel que ha conformado, por la afición que tiene, porque ya de alguna manera los jugadores tienen experiencia en disputar finales, tanto de ascenso como de Liga MX, y que bueno, pues tendrían la oportunidad de cerrar en casa, y por eso yo estaría a favor del equipo del Atlético Morelia en la final del ascenso, de la expansión, Roberto, perdón.
Yo también creo que es el pronóstico fácil, pero Morelia, que además es una ciudad preciosa, no conozco Tepatitlán, pero Morelia y todo el estado de Michoacán es increíble. Y entonces,
también Tepa está bonito,
Bueno, te creo, porque de los altos de Jalisco se dicen cosas muy buenas, pero voy con Atlético Morelia, que además tiene un estadio muy bonito y muchísima tradición en el fútbol mexicano, que me parece que es algo que hay que honrar en las plazas.
Yo voy Tepa, solamente por ese miedo que me da todavía pensar que se pueden llevar a mi franquicia para allá. Espero no tener una arducia de higuera para que terminara un equipo como San Luis o como Juárez o como el que quieran en Morelia, que regresen por méritos deportivos cuando se pueda, desgraciadamente. Pero yo voy Tepa, nomás por llevar la contra, porque de todas maneras no tengo ningún, no sé ni quién juega en Tepa, pero no quiero que gane Morelia. Ok, y ahora en los partidos de liguilla, vamos a dejarle Cruz Azul Toluca por evidentes razones al final. Estamos todos de acuerdo.
Bueno.
Entonces arrancamos con el otro que se juega mañana, que es el Atlas contra Puebla.
A mí me parece.
Pero, ¿pronosticamos al avance o a los dos partidos?
Al avance, ¿no?
Sí, al avance.
Ok. ¿Quién estará en semifinal entonces?
Para mí, los rojinegros del Atlas se meten a las semifinales. Y ahí te encargo cómo va a estar la ciudad de Guadalajara metida con sus zorros.
Bueno, también. Buen pronóstico. Yo creo que puede avanzar Puebla en penales, incluso ahí en ya no muy dramático. Ah, es cierto, no se puede, hay desempate ya, ¿verdad? Bueno, entonces, sí. Porque es el visitante, tienes razón, el equipo del Atlas. Puede avanzar Puebla, yo estoy con el equipo de la franja en esta ocasión.
Bien, yo voy por Atlas, me parece también lo mismo. Digo, cualquiera de los dos son muy buenos equipos, han cerrado perfectamente bien el torneo, pero siento que Atlas ya lleva un caminito ahorita recorrido desde el torneo, Y me encantaría también ver cómo se pone Guadalajara con ese pique entre Atlas y Chivas. Sobre todo por las Chivas muy vocales, y ahora que los golearon, pues ya se quedaron calladitos, pero el Atlas ahí va poco a poquito. Voy a Atlas. Después, el jueves, bueno, los siguientes partidos, Santos contra Monterrey. Edgar.
Yo me quedo con los Rayados de Monterrey para que avancen sobre el equipo de la comarca.
Perfecto. Roberto.
Santos Laguna también estará en semifinales.
Ok, yo me voy con Monterrey. Por tanto. Ok, yo me voy con Monterrey porque el Vasco Aguirre es divertido, y lo mismo, el pique que traen con
Tigres.
Tigres también sería muy espectacular ahora que viene toda la revolución, y por eso me vestí de francés, ahorita hablamos de eso rapidito. Estaría muy bueno que Monterrey peleara el título. América contra el Pachuca. Roberto.
No creo que al Pachuca le alcance. El América va a estar también en semifinales porque creo que el líder y sublíder general rompieron el torneo por completo.
Edgar.
Yo sí me voy a la sorpresa. Yo apuesto que avanzan los Tuzos. Los dos equipos me caen muy mal los dos equipos. Pero si me dan uno a escoger, yo prefiero que avance el Pachuca.
Ok. Yo creo que América va a pasar por Pachuca. Me parece que los dirigen muy bien. Sin embargo, en cualquier momento se puede caer ese equipo. En cualquier momento. Está sostenido con alfileres el Club América. No sé si va a ser ahora, va a ser en semifinal o la final, o les alcance para pasar el torneo y te dar campeones. Pero no descarto un pachucazo nuevamente, pero voy con América. Y ahora sí, el momento estelar de esta noche. Edgar, tú, comprométete, por favor. Toluca contra Cruz Azul.
Avanza sin problemas, Cruz Azul.
Eso no es compromiso, caray.
Ojo. No, es lógica también. Es el torneo que ha hecho, ¿no? El superliderato. Aparte, ya sabemos que a Cruz Azul le gusta caer de más alto.
Sí, tienes razón. ¿Ibas a decir algo, Roberto?
Ojo con el sin problemas de Edgar Piña.
Bueno.
Pues sí, mira, te voy a dejar a ti la última, porque yo voy a adelantarme aquí y me voy a meter por la derecha.
No, pues le voy a Toluca.
Yo le voy a ir al Toluca, efectivamente, porque como dije, Toluca es un equipo que sabe jugar finales. Cristante ya no es un novato en finales, ya aprendió sus lecciones en finales. Y Toluca tiene una gran delantera que creo que le puede meter un susto desde el primer partido a Cruz Azul, del cual me preocuparía que el Cruz Azul se pudiera levantar, si ya sabemos cómo es, pero va a pasar Cruz Azul, pero yo voy con Toluca, caray. Roberto.
¿Qué les digo?
Ahí. Ah, pero estás con el corazón, caray. Da argumentos.
Es que me parece que al contrario no hay tantos argumentos por parte de Toluca como los hay de Cruz Azul. Que además me parece muy importante lo que ha hecho Juan Reynoso de darle juego, de hacer rotaciones, no rotaciones locas como Juan Carlos Osorio, pero sí rotaciones entre varios de sus futbolistas, y eso ha permitido por lo menos recuperar a Elías Hernández, por ejemplo, como un gran suplente, o Paul Fernández, o algunos otros de los futbolistas como Brian Angulo, y creo que en todo caso se ha perdido uno que fue hasta hace un mes un sol en el fútbol mexicano, que era Luis Romo, pero es un buen momento también para demostrar que está llamado a tomar el medio campo del fútbol mexicano hasta en selección nacional.
Ah, caray. No, está bien. No te voy a discutir eso. Pero bueno, ahí están. Entonces, ya andamos variaditos, ¿no? Andamos variaditos. No dimos unas semifinales exactas.
Cada ninguna quien pensó distinto.
Está bien. A ver qué tan acertados estamos, porque a fuerza alguna le atinamos. A fuerza. Acá sí, alguien va a salir ganón. Pero bueno, ya para cerrar el tema de la liguilla, Dios, se fue. Ya veremos la próxima semana cómo están las semifinales. Se cerró un ciclo, señores, y justo hoy Edgar Piña nos mandaba un video de el Tuca Ferretti acelerando por última vez desde Suazua su Ferrari. Ahora sí ya no les dio miedo a los medios presentar las imágenes del Ferrari sin placas, por cierto, acelerando y alejándose de la cueva del tigre de Suazua. Edgar, después de 10 años, ¿qué nos deja el Tuca?
nos deja un legado importante para una institución como Tigres, que ha sido, bueno, ya indiscutiblemente ganadora en la última década, en los últimos 12 años, donde estuvo el Tuca Ferretti ahí, y que finalmente no va a ser muy difícil de llenar ese espacio, porque finalmente, el Tuca ya sabemos cómo es su carácter, ya sabemos que es un técnico muy poderoso en el fútbol mexicano, realmente tiene ese don de donde llega hacia los equipos campeones, desde Pumas, Chivas, etcétera, etcétera, y todo el paso que ha tenido en el fútbol mexicano, que es realmente admirable, de ya veintitantos años, y que bueno, pues ahora con Tigres, finalmente, pues tiene 14 campeonatos, realmente en 5 clubes, si recordamos el de Pumas, recuerdo también el de Chivas, el de Monarcas Morelia, el de Tigres, y me falta otro por ahí, el de Toluca, ¿verdad? También.
Toluca, sí.
Sí, que bueno, pues finalmente 14 campeonatos. Hoy estaba viendo, por ejemplo, las cifras de Pep Guardiola, que en 12 años tiene también 9 títulos internacionales allá en Europa. Pues el Tuca lo supera a nivel México, y ya también ha declarado, por cierto, el Tuca, que él quiere quedarse aquí en el país. Tiene ofertas de equipos brasileños para ir a dirigirlos, y que él prefiere quedarse en México. Vamos a ver si más adelante como directivo, si va a seguir en activo como entrenador. Hay gente muy, muy alocada que ya lo está poniendo para el Atlético de San Luis. Yo lo dudo, hasta no ver, no creer. Pero bueno, Ricardo Ferretti es una institución, es un personaje infaltable en el fútbol mexicano, ¿no?
Yo creo que no hay un solo equipo que le diga que no al Tuca,
no.
Fuera de Tigres.
Es que eso es lo que yo no entiendo. A la fecha no logro entender cómo es que la directiva de Tigres deja ir un entrenador así de relevante en su historia. Le cambió la historia a Tigres porque era completamente distinta. Un año antes de que Ricardo Ferretti volviera para una segunda etapa en los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en el año 2011, Tigres lo salvó del descenso hasta la última jornada porque se fue Necaxa a la segunda división mexicana. Eso no puede perderse de vista, y para el año 2011 Tigres ya era campeón de nuevo con Ricardo Ferretti. Por supuesto, hubo muy importante intervención, inyección de dinero para los Tigres, pero así se construye también el fútbol mexicano desde hace ya algunos años. Hay pocos casos de equipos que consigan el éxito sin tener plantillas multimillonarias en México. La verdad es que no me viene de los más recientes ninguno a la cabeza. Y creo que tampoco entiendo cómo un sector de la afición de Tigres llevaba tantos años pidiendo la salida de Ricardo Ferretti. Después, sus estilos, sus formas de juego podrán gustar o no gustar, pero no comprender la relevancia de esa figura para ese club, creo que terminará pagándolo caro Tigres en el mediano plazo.
Y dicen que ya va el Piojo Herrera para allá, ¿eh?
Por eso digo.
Justamente dije lo que iba, ¿no? Habrá que ver quién va a cargar con ese peso del Tuca Ferretti. Yo ahorita haciendo memoria, tal vez el último equipo con una plantilla baja fue Tijuana.
Sí, y ya van a ser 10 años.
Sí, ya, exacto. Tijuana con una plantilla muy humilde, con un Antonio Mohamed levantando su primer título en el fútbol mexicano y haciéndolo muy bien. Después ya vinieron las seguidillas de Tigres, de América, de Monterrey, que obviamente son infraestructuras enormes con unos salarios enormes.
Ahora, fíjate, dicen también, no sé, sí, perdón Arturo, muy rápido, dicen que un punto de importante para la salida del Tuca es también que él no quería traer a Florian Thauvin, el campeón del mundo que viene a reforzar al equipo de la Sultana, al equipo felino.
Puede ser, porque justamente para allá iba. Tigres sigue dando la nota, a pesar de que no está en el torneo, de que ya quedó eliminado con la salida de Tuca y que ya se hizo totalmente oficial, pero también con la llegada de Roberto, con tu acento francés, ¿puedes decirlo así suavecito?
Florian Thauvin.
Ese vato. que llega a Tigres ya confirmadísimo, que termina su contrato con el Olympique de Marsella y viene al fútbol mexicano. nuevamente rompiendo la liga, entre comillas, porque es un campeón del mundo, independientemente de que no es un titular indiscutible con la selección francesa, es un campeón del mundo, alguien que estuvo, que levantó la copa hace apenas unos tres años atrás, y que, así como está el asunto, aparece en la lista de preseleccionados para los Juegos Olímpicos el otro francés que juega en el Tigres. Gignac podría ir a los Juegos Olímpicos o podría colarse una Eurocopa, todo depende de cómo Francia divida sus equipos en los dos torneos que tiene, y que puede hacer lo que quiere porque tiene una cantidad enorme de jugadores talentosísimos, y pues en una de esas puede tener no uno, sino dos seleccionados franceses el Tigres, ya sea en Euro o en los Juegos Olímpicos. Capaz que llevan más Tigres a la selección francesa que a la selección mexicana.
¿No? Imagínate, bueno, nada más.
Así de sui generis es el fútbol de Monterrey, que se va por otros lados. Y bueno, Rayados sigue en el torneo, pero viendo con envidia a los de enfrente por los jugadores que le están llevando. Con un estadio de lujo, pero viendo los de enfrente. ¿Alguna opinión de eso, de la contratación bomba de la Liga Mexicana?
No, pues ojalá le vaya bien, ¿no? Creo que sí es una contratación bomba. Ojalá que sea lo que se espera. Ojalá que llegue tan alto o más que Gignac, que va a estar complicado, pero finalmente esta legión francesa que está llegando al fútbol mexicano me parece que lo enriquece, ¿no? De alguna manera ponen los ojos del mundo a los clubes mexicanos por las contrataciones que están haciendo.
Llega un poco más joven que como llegó Gignac en el año 2014.
Pero más a la baja, ¿no?
¿Mandé?
Sí. Pero más a la baja.
Ciertamente, ninguno de los dos, ni Gignac ni Thauvin, eran futbolistas de élite en el fútbol europeo, pero sí un segundo rango, que es decir, bastante, ¿no? Que quisiéramos más de esos en la Liga MX. Ojalá pudiéramos acceder a más futbolistas como ellos, como André Pierre Gignac, que ha sido un experimento completamente exitoso. Es otro que le cambió la historia a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y ahora buscan con Thauvin llegar a esa situación. Ojalá que a partir de estas dos contrataciones en particular, el abanico de futbolistas de esa talla pueda crecer en el fútbol mexicano, y sobre todo que vengan todavía en edad de poder dar mucho, como ocurrió con Gignac y como ocurrirá con Thauvin.
Ojalá. Roberto, ya para despedirnos, ¿qué traes puesto? Porque va a empezar tu desfile, ¿verdad?
El desfile, sí, de camisetas del Deportivo Cruz Azul, de aquí hasta el final del torneo, sea cuando sea.
O el final del torneo para Cruz Azul.
Para Cruz Azul.
Ah, ok. ¿Qué traes puesto?
Es la camiseta de el torneo del 1998, ya con la octava estrella para el Deportivo Cruz Azul, pero el mismo modelo con el que todo ensangrentado Carlos Hermosillo, con su costilla rota, y estaba usando un chaleco antibalas para que no le fueran a dar un codazo, y de todos modos no le dieron un codazo, le dieron un patín en la ceja, y con la ceja toda reventada y la sangre acá escurriéndole. Bueno, así tiene que sufrir Cruz Azul para conseguir la novena.
Ok, pues bueno, en memoria de aquella camiseta de Carlos Hermosillo, Roberto Rocha usando esta camiseta el día de hoy.
Comienza la ilusión con esta, con la de hace 23 años y medio.
Cambiaba el fila, ¿no? En la del Hermosillo.
Sí, el fila, ay, güey. El fila era completo, no tenía el logo y era más grande el fila, como... Permíteme. Déjame sacar acá de la vendimia.
Okay.
Muy bien.
¿Cuánto tienes, amor?
Mientras te platico, ¿dónde vi esa final?
Sí, así.
Ya sacó ahí la mercancía.
¿Dónde la viste, Edgar? 2x50, dice. ¿Dónde la viste, Edgar?
En la Ciudad de México me tocó ver esa final porque estaba cubriendo el final de la Ruta México. Estaba con el equipo Canels Turbo de Juan Monsiváis, todos viendo la final en un hotel ahí muy cerca de la Glorieta de Insurgentes. Estábamos en un hotel ahí hospedados en la Ruta México, y ahí me tocó ver esa final con la cara inolvidable de Carlos Hermosillo ensangrentado tirando el penalti contra David Comiso.
Exactamente. A este señor le tocó en el estadio.
Estaba ahí.
Era nada más, muy bien.
En fin, muchísimas gracias por habernos seguido en esta red deportiva, hoy 11 de mayo, la próxima semana otra vez en martes, perdón, 7 de la noche. Edgar, ¿o cómo ves?
Como gusten, yo creo que ya la próxima semana podemos hacerlo un poco más temprano, con mucho gusto.
Roberto, ¿tú cómo ves?
Le entro a las 7.
Perfecto. Bueno, vamos a planearlo, pero si no, búsquenos, si no, ya sabes, está en formato de podcast y demás, aunque caduquen más pronto los redes deportivas para la liguilla, pero así lo subiremos. Pues muchísimas gracias, nos vemos, Edgar, nos vemos, Roberto.
Buenas noches, que descansen, hasta entonces.
Hasta luego, que estén muy bien.